Elvis, tenemos invitado, tenemos libro y tenemos otras cosas que no se puede decir bien qué, pero bueno.
Totalmente, claro. Como solemos hacer de vez en cuando, es traer escritores o gente que edita autogestivamente sus obras o las obras de los demás, como la gente de la revista Próxima, ¿no? La
obra, claro, como cuando hablamos siempre con el amigo Matías Rec, de Milena Cacerola.
Totalmente. Bueno, en este caso estamos con Nicolás Correa, un viejo conocido de la Facultad de Filosofía y Letras, de mis andanzas por esa facultad. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Luis? Edgar.
¿Todo bien?
Bien, muy bien. Gracias por el espacio acá.
No, por favor, hablar un poco de esto. Por favor, lo pagarás de alguna u otra manera. Estuviste en Mar del Plata hace poco, estoy viendo acá en el Facebook, ¿no?
Sí, en el Festival Azabache, que es el festival de era de literatura negra y policial, y ahora también está incluyendo otro género como el fantástico, el fantasy, el terror.
¿Y vos allá fuiste a presentar este libro o fuiste a presentar otros de antes también?
No, fui a presentar puntualmente este libro con otros dos colegas. Sucubo lo presentamos allá el viernes pasado. Fue una presentación que se hizo en el marco del Azabache, porque la presentación, la primera, fue el 22 de marzo. Y después hicimos otra por Bernal y tenemos planeado un par más ahí por el Gran Buenos Aires.
Mirá, me llamó la atención la foto porque vi una cara conocida y no puedo descifrar de dónde la conozco. Eso es un error.
Sí.
¿Viste cuando ves a alguien decir... Este chabón lo conozco.
Este lo conozco de algún lado.
Claro, y no sé bien de dónde. Pero bueno,
para la gente que nos escucha, ¿no? Sucubo es una novela, se podría decir, de terror, ¿no? De género fantástico, pero dentro del terror.
Lo que pasa que habría que comenzar explicando qué es el sucubo, ¿no? Que viene del incubo o algo así, ¿no? ¿Cómo es?
El sucubo es un demonio que toma una energía demoníaca, maligna, si se quiere, que toma posesión de un cuerpo femenino para robar la energía a los hombres, puntualmente.
¿A través del sexo?
A través del sexo. Sí. Es una energía que entra por el básico y el incubo es el masculino, digamos.
Claro, ahí está.
Básicamente.
Bueno, es bastante sencillo de entenderlo, ¿no?
Ahora, más allá de la explicación, digamos, de qué es un sucubo y qué es un incubo, ¿sobre qué trata la novela? ¿Está ambientada acá en nuestro país?
La novela empieza el 8 de julio de 1989, con una unidad básica donde todos los compañeros van a la asunción del presidente en ese momento, Carlos Menem, Saúl.
El innombrable.
Por favor.
Alto sucubo.
Sí. Bueno, vos lo dijiste bastante bien, la idea en algún punto era que se tocara, que lo político tuviera una lectura por ese lado. Pero lo que se cuenta puntualmente es, a partir de ese día, cómo se inicia la tragedia de un barrio que se llama Santa Clara.
Sí.
Y qué es lo que pasa a través de este sucubo, qué es lo que va detonando este personaje en los hombres, en los hombres más que nada de la unidad básica, que son los que quedan enganchados con este sucubo caudillo, digamos.
Yo en un momento pensé que era como darle vuelo literario a eso de nos rompió el orto a todos, ¿no? Dije, no, era como...
Igual sí, creo que en la novela hay momentos donde eso puede pasar, siempre con la excusa de ese sucubo. Lo que cuento igual es una historia de un exorcista, porque el que lo cuenta en la historia presente está en la cárcel por los hechos que pasaron en ese barrio, que es una tragedia en realidad. Se cuenta una tragedia chiquita,
sí,
¿no? Como tantas pasan en tantos barrios. Y lo que puntualmente hago es contar la historia de todos mis mambos, ¿no? Los exorcismos, los que pude ver, soy un fanático del tema.
¿Vos viste gente practicando un exorcismo?
Sí.
Mirá vos, contanos un poco eso, ¿no? Porque está bueno saber la gente.
Hola, después de Pancho ni a dormir.
Y bueno, pero está bien, ¿no?
Yo te digo, loco, no vi el exorcista, boludo.
Bueno, pero ya lo hablamos esto varias veces, Edgardo, sos un gonca, ¿qué le vamos a
decir? Sí, un cagón.
No, igual está, yo creo que el respeto a todo eso, por lo menos quien cree en todos estos temas, el respeto está muy bien manejarlo. Sí, el exorcismo es raro porque uno lo tiene muy pregnado por la mácula de Hollywood, o tal vez no tanto, a veces otras industrias que intentan... encarar el tema del exorcismo, pero no es como se suele ver, ¿no? Comúnmente,
sí,
largando cosas verdes, claro, pero sí, sí tiene su potencia. E igual hay algo que no se puede explicar, que gira en torno a todo esto.
Es ¿Cómo qué?
Y hay energías, situaciones, sensaciones, que tienen que ver con lo corporal, que uno no las puede explicar y que a la hora de escribir también pasa. Por eso cuando abren las primeras páginas hay una advertencia, que es que para quien tiene su creencia y tiene su fe, que se entregue a esa fe antes de leer, porque se mueven y se manifiestan energías que muchas veces uno no las ve. A mí me interesa eso de ampliar la realidad.
Pero vos decís que, por ejemplo, el que vaya siguiendo de cerca el relato, de alguna manera, leyendo el libro, puede experimentar alguna sensación en donde sienta ese tipo de energías.
Sí.
Totalmente. Sí. No, es muy loco eso, cómo está encarado, ¿no? Porque de hecho, en la página 7, antes de que empiece el relato en sí, dice eso. Voy a leer una parte, no soy muy bueno para leer, pero para graficar de una manera clara lo que está exponiendo acá, dice.
Si cuando estás leyendo empezás a hablar en arameo, ahí ya fue, ¿no? Ahí, cerrar el micrófono, porque dice, estamos hasta las pelotas.
Sí, total, bueno, dice.
Te vomita Fernet. No, está en pedo.
Antes de entregarte a estas páginas, tenés que protegerte contra las acechanzas del mal. No importa que no creas, el mal siempre está al acecho, aunque es difícil verlo. Si no sabes cómo hacerlo, al final del relato vas a encontrar el Salmo 91, una buena protección como tantas otras debes conocer. Y al final está el Salmo 91, que es una oración de protección, o sea que es posta, o sea, digo, por lo menos como está encarado, está bastante bueno.
Ahora, cuando se te ocurrió obviamente armar la historia, vos decís que te gusta estar metido, no sé cómo definir puntualmente lo que tiene que ver con los exorcismos y todo eso.
Me gusta más que nada el ritual.
Claro, bueno, o sea, no desde un lugar de fanático religioso y nada por el estilo. Pero digo, ¿cómo es eso llevarlo a una historia puntualmente y de alguna manera conservar que no se pierda el valor de la historia, ¿no? Porque puede pasar lo que, por ejemplo, a mucha gente le sucede cuando habla de estos temas. A mí son temas que es como que lo respeto, ¿no? La exposición en pantalla de eso es algo que generalmente no me cae muy bien, de verdad. No me gusta ver mucho. Hay otra gente que lo toma a chiste, digo, es como algo que genera posturas diferentes, ¿no? ¿Cómo fue para vos llevar todo eso a una historia y que no se satirice y que tampoco se tome como algo terrible, ¿no?
Sí, y sumo esto, sí. Disculpa, ¿no? ¿De dónde nace tu interés por esto, no? ¿Cómo vos llegás a poder presenciar en vivo y en directo un exorcismo?
Yo creo, tengo fe.
Sí.
Sin tener toda esa contaminación y esa pregnancia, ¿no? Del catolicismo.
Sí, de la institución.
Exactamente, porque lo que se... Justo vos dijiste una palabra fundamental dentro de esta novela, que es un exorcista fuera de... No está institucionalizado.
Claro.
Es un tipo que está en la cárcel contando su historia.
Claro.
Segundo, es parte de mi biografía. No sé por qué me interesa mucho el tema. La verdad, es una realidad. Desde siempre tuve esa... Me gustó y fui investigando, acercándome a distintos rituales, no solamente el que realiza el cristianismo, sino también los hinduistas, casi todas las religiones se enfrentan a este tipo de energías, que son las energías degradadas, ¿no? Si se va al caso. Puntualmente, respondiendo a la pregunta de Edgar, tuve que separar bastante lo biográfico. Me costó mucho escribirla, pero en realidad me costó mucho tiempo laburarla en la cabeza, cranear la historia más o menos, porque estuve, creo que toda la vida escribí pensándola.
Claro,
En realidad están todas esas cosas que yo fui viviendo. Muchas no se pueden explicar porque no tienen un asidero racional. Y eso era más que nada lo que a mí me interesaba. Lo que sí me interesaba era trabajar con un género fantástico de terror. No hay casi en la literatura argentina... nadie ha escrito sobre exorcistas, no tiene exorcista la literatura argentina.
Mira.
Y me interesaba a mí en realidad trabajar el género terror, porque hoy en día eso está bastardeado, como vos bien lo decís, y ampliar esa realidad, ampliar la realidad que uno ve. Hay cosas que no la ve, que no se pueden ver y que suceden, y que nosotros no podemos contemplarla. Se necesitan tal vez otras herramientas o tener despierto otros tipos de percepción a veces, y eso pasa todo el tiempo. En esta historia está, obviamente, eso es central, la cuestión de la fe, la cuestión de de las maldiciones, porque esto parte de una violación. El súcubo no llega a ese... El súcubo, igual que Carlos Saúl, no llegan a un lugar porque sí y se instalan, sino que están las condiciones dadas, se van generando cosas, lazos, relaciones. Esta tragedia de Santa Clara, que es el lugar donde se instala la historia, parte desde una violación. Son tres amigos, uno no participa, que comparten o violan a una chica que es muda.
Claro.
A partir de ahí se inicia toda esta tragedia, a partir de ahí aterriza el súcubo, llega, y se empieza a narrar en una historia bastante desgraciada, contada siempre desde la cárcel, que es donde el narrador termina, y donde termina ejerciendo esa profesión de exorcista, que la encontró sin buscarla.
Sí.
Y realmente lo que sí me interesaba era que la historia la pudiera leer alguien que no realmente no cree en este tipo de prácticas, alguien que realmente no le interesa un carajo el catolicismo ni nada de la religión, porque a veces la novela se va abriendo de eso.
¿Y qué pasó cuando, tuviste contacto con a ver, amigos, a la gente en cada una de las presentaciones, leyeron el libro? Imagino que sabías que, o por ahí conocías a alguien que no está muy consustanciado con estos temas, lo habrás usado de tester.
La historia funcionó, que es lo que, por lo menos lo que me interesó pensar eso. La historia funcionó bien, no tuve tantas críticas negativas, tuve algunas cosas que se me dijeron, pero más que nada con la composición de la historia, tal vez. Pero no en cuanto a historia, la historia está bastante, es un texto muy realista, porque no, hoy en día, la verdad, narrar un exorcismo frente a las cosas que pasan,
claro,
realmente es un detalle menor. Lo que viene a cuento es cómo más o menos se narra eso, desde qué lugares, qué elementos uno usa o de qué elementos uno se hace hace legitimar la verosimilitud de eso que está narrando.
Sí.
Y es más, si vos la lees, no tiene casi, son pocos los exorcismos que se suceden en la novela, no son tantos.
Claro, pero puntualmente, para de alguna manera comentar esos elementos que vos decís, ¿cuáles son?
Los elementos de...
De un exorcismo, ¿no? O sea, lo que muestran que es un hecho de la realidad, ¿no? Que no tiene que ver puntualmente con lo que publica Hollywood, ¿no? Sino con un hecho más
la
común.
Realidad es que la gente que está poseída siempre viene muy relacionado con lo que es la magia negra, ¿no?
Sí.
El rito Umbanda practica bastante el tema de las ataduras, de los trabajos, y realmente eso es lo que va movilizando, es lo que yo en realidad más conocimiento tengo. Nunca vi, no conozco un poseso que realmente haya tenido un demonio, no lo conozco, porque realmente...
O sea, ¿nunca te topaste con un caso así onda Linda Blair?
Un caso Emily Rose, nunca pasó. Jamás, por los que conozco, y es más, lo que también hoy en día hay una cuestión que es el tema psiquiátrico, está muy instalado, y creo, es más, casi todos los cuerpos de exorcismo que hay, ahora tenemos el Papa, el señor Francisco, es bastante, le gusta bastante practicarlo, pero también...
¿Qué onda eso? Porque se dijo que hace poquito...
Y es San Lorenzo, boludo, ¿qué querés?
A una persona, ¿no?
Es muy común que esto, que los curas en realidad hagan este tipo de trabajos. Lo hacen casi todo el tiempo. La iglesia, el ritual que se da en la iglesia es totalmente pagano.
Claro, lo que pasa es que por ahí está como instalado en el imaginario, ¿no?, que el exorcismo es lo que vemos en una película, ¿no? Digamos que no es un ritual más sencillo.
No, no hay giro de cabeza,
claro,
no hay contorsiones espectaculares. La verdad que si se dan algunas de esos elementos que yo te decía, como el habla en distintas lenguas, pero
no. Eso sí, ¿viste vos que hablaban en idiomas?
Sí, nunca pude chequear si realmente se estaba hablando en alemán.
Claro.
Suponete, porque era uno de los idiomas que tentativamente se decía. El latín sí lo pude reconocer, pero en el alemán, que era según contaba el cura, no, yo no lo pude detectar. Era un sonido, no detectaba otra cosa.
Y en el caso del latín, ¿era alguien que terminaba hablando latín pero que no sabía hablar latín?
En teoría esa era la realidad de ese personaje. Después yo me tomé el trabajo de hacer un seguimiento más que nada con esa persona, y no tenía forma de acceso a ningún tipo de texto en latín. En fin, igual hoy en día realmente creo que entras al Google, pones...
Claro, listo.
La verdad que es bastante... Pero esto, lo que quiero aclarar, también se da en zonas donde la iglesia, el poder de la iglesia, de esa creencia, ¿no?, central, se va perdiendo y se va diluyendo. Pasa mucho, esto sucede mucho en lugares donde todo ese tema del cristianismo, del catolicismo, se va mezclando con otro tipo de creencias. Gente que tal vez cree en el cristianismo, que es católica, pero también practica la Umbanda, y también esto va pasando en ese lugar de, y se va mezclando, se va fusionando los ritos y estas creencias.
Y desde un lugar, digamos, ¿qué opinión tenés sobre el digamos, Umbanda, que son las experiencias estas que vos tuviste de ritos?
No, yo nunca no presencié ritos, los conozco, sé cómo son, sé cómo se hacen, conozco gente que los hace. No, creo que no tengo una opinión. La creencia es una creencia y la fe es una fe, y cada cual cosecha y cultiva la propia, claro, la personal, y la verdad que no puedo decir que esté bien o esté mal. Sí, no, a mí, eso es una cuestión más personal, no me gusta nada de lo que tenga que ver con si te doy, vos me das, porque, digo, todo lo que va, vuelve, es un principio, creo que hasta físico, ¿no? Sí. No me agradan todo ese tipo de cosas. Es más, por eso, porque lo respeto mucho y sé cómo... Hay cosas que, verdaderamente, lo creo, hay cosas que uno no las ve, pero suceden.
Es que, a ver, desde la historia y lo que se puede potenciar como hechos así sobrenaturales y todo eso, en alguna medida, todos, en algún momento de nuestra vida, atravesamos alguna circunstancia que no se entendía muy bien por qué sucedía, pero que no se correspondía a los parámetros normales, ¿no? O sea, en algún momento a cualquiera de nosotros algo nos pasó. Esto es así, y tiene que ver quizás con otro tipo de estadios, ¿no?, que van más allá de la carne, hueso, del objeto. O sea, seguramente tiene que ver con eso. Y yo creo que, más allá de lo religioso, que de alguna manera, a nivel institucional, lo que termina generando es un comercio absoluto de esa situación. Digo, si uno logra desprenderse del negocio y la institución, automáticamente vas a lograr entender de que hay situaciones que se dan en la vida de cualquiera de nosotros, que pueden ser más grandes o más pequeñas, pero que tienen que ver con otro tipo de... no sé, llamarlo fuerzas o energías que interactúan en todo, ¿no? O sea, es como hasta reírse de algo, o despertarse y estar en un ambiente en donde hay buena onda, digo. También tiene que ver con eso, ¿no? Es difícil dejarlo en claro a través de una historia como en este caso vos tuviste que realizar, o en realidad hiciste en el libro.
Completamente, sí, concuerdo con lo de la institución, es fundamental el hecho de que se aísle la fe de la institución, hay que separarla. Eso para mí es puntual, porque ahí está el comercio y ahí están otros juegos de poderes y está el panóptico. Bueno, ya creo que hay un montón de cosas dichas sobre eso, pero la fe nada tiene que ver con una institución.
Claro, totalmente.
Nada tiene que ver con una institución, y eso lo tengo bien claro.
Totalmente.
Humildemente.
Y el tema es, el libro es como la primer parte de una trilogía, ¿no? ¿Cómo viene eso? ¿Ya tenés otras dos partes hechas?
Sí.
¿Está en proceso?
Sí, cuando el editor me dijo que a él le interesaba la trilogía, yo había puesto como un proyecto, en realidad la segunda es Íncubo, la primera es Súcubo, la segunda es Íncubo, y la tercera todavía no tiene nombre. Me dijo que le interesaba, funcionó bien la historia, y la verdad que, bueno, el año que viene, si Dios quiere, si yo quiero, en realidad me tengo que poner a laburar, seguir terminando esto, Íncubo estaría en la calle, supongo que también mediados de marzo, abril.
Claro.
Sí. ¿Y sobre qué trataría?
Íncubo, esto...
¿Está relacionado íntimamente con esta historia o no?
Sí, porque Súcubo es una carta. La novela está escrita con el pretexto de una carta que se le manda a otro sobreviviente de esa tragedia. Los que sobreviven de un gran incendio son dos personas. Ciro, que es el exorcista que narra, y Fátima, que es la chica, la bebé que Ciro salva. A Fátima la meten en un hospicio, así. En un convento de monjas, sí, en Puan, y bueno, ahí le suceden varias cosas desagradables, que me las voy a guardar para Incubo.
Para la novela, está muy bien.
Esa novela.
Muy desagradables.
Y uno de mis escritores preferidos es Sade,
Ah, me imagino.
Me imagino por dónde viene. Sí.
Yo siempre soñé con monjas en Portal. Y con el morongero.
Eso no, Edgardo, no, no cuentes esas intimidades tú.
Ah, ¿qué crees? Que yo iba, viste, iglesias medio raras.
Sí, sí. Bueno, yo conozco algo del tema porque hice la el jardín preescolar y la primaria en escuelas católicas.
Profanaste.
De monjas, y después pasé a escuelas evangélicas, digamos. Así que imagínense, hasta los 15, 16 años estuve en esa, y conozco más o menos el tema. Sí. Y parientes, ¿no?, que profesan esa última fe que nombré, han presenciado este tipo de cosas así. Tengo un primo que vivió una situación así en carne propia.
¿Una situación así cómo?
De una suerte de posesión.
¿Sí?
Sí, porque es muy común que se crea esto, y más en los protestantes que...
Sí, totalmente. Aparte, es más una práctica mucho más libre, no tiene toda esa institucionalización que tiene, claro, el catolicismo, ¿no? Que tiene que ser un cura determinado y tiene que ser el cura indicado para... Y la verdad que eso es muy difícil, hasta que llegas ahí la persona, una de dos, el demonio se lo lastró o
ya
se lo suicidó, que
se murió. Así que nada, es algo como muy interesante.
Pero este pariente tuyo que contempo va, si querés, ¿no?
Sí. Y no, como que me gustaría que no, aunque él lo cuente y no tiene drama, ahora está viviendo en los Estados Unidos, es un músico importante, es uno de los que fundó una de las primeras bandas que hubo acá de heavy metal cristiano.
Y bueno.
Se llama Buenerges, que es un nombre que tiene que ver con un versículo bíblico,
sí,
que significa hijos del trueno.
Sí.
Y el flaco este tiene como historia de alguna forma esto de que él era como muy heavy metal desde chico y todo, y le gustaban un montón de bandas que para esta fe son consideradas o satánicas, esas cosas así clásicas.
Bandas de Satán.
Totalmente. Y en un momento la historia cuenta, y mis tíos y él también, y se hace cargo de eso, de que tenía una serie de pósters en su propio cuarto, y él había se había convertido a esta fe, e invitó a su casa en el cumpleaños de él, cuando tenía 16, 17 años, a sus amigos heavy metal de la banda, sí, con la que él estaba, que llamaba Rictus, me acuerdo, de una vieja banda de heavy metal.
¿Y?
Los amigos fueron, y él en un momento, con su nueva fe y todo, y las expectativas que él tenía, entra al cuarto a buscar la Biblia de él para leerles algo a los pibes estos, y entró, ¿viste? Cuando uno entra al cuarto en el que uno deja las cosas y no se falta prender la luz, sino
claro,
que en la oscuridad vos sabés dónde dejaste algo.
Sí.
Bueno, la agarró así, se da vuelta, y el chabón tenía pelo largo como tiene ahora, rulos, y yo, y sientan que lo agarran del pelo y que no lo dejan salir del cuarto, con la luz oscura, o sea, sin luz, y con la Biblia en su mano. El chabón se da vuelta y ve una especie de figura que se desvanece en el momento que la ve, y sale blanco, pálido, los amigos lo ven, mis tíos, todo. Bueno, y ahí hay una suerte de crisis, pero el cumpleaños después sigue como si nada. Esa noche se va a dormir, y cuando se va a dormir, y a la noche de repente se caen todos los pósters que estaban pegados, todos se caen.
No funciona, viste, a la mierda.
De esa banda
se van a la mierda. Viste, cuando está viendo la tele, decís, no entre.
Tenía,
no
sé,
entra.
El clásico póster de Maiden, del número de la bestia, Slayer, ese tipo de cosas. Y bueno, y el chabón después, bueno, ahora, o sea, si te fijas, voy a decir el nombre porque él está como, él cree en esto y se hace recontra cargo de esto, y para él es parte de su historia de fe, digamos. Se llama Hernán Fortuna.
Sí.
Es el nombre, es un músico bastante conocido, hay videos de él en YouTube. Y bueno, nada, y si bien no fue un caso ni de posesión ni de nada, él lo que asume es que convivía de alguna manera con esas fuerzas.
Claro.
¿No? Como que daba paso conscientemente con cierta música, con ciertas posturas y qué sé yo, a convivir con ese tipo de fuerzas, ¿no? Sí. Bueno, yo no sé si creer en ese tipo de cosas, digamos, o no. Sí le creo a él, sí creo en la experiencia que él tuvo. Después no sé en qué grado de la psicología está.
Claro.
Y al yo criarme en un espacio donde esa fe se compartía y todo, y al ver ciertas cosas también, no puedo negar algo y poner en duda al 100% eso. Yo no tengo esa fe desde los 15 años para decir si es real todo, el 100% de eso, pero sí creo que cosas pasan, energías hay y cosas extrañas que están por fuera del entendimiento nuestro. No, creo que no tengo dudas de eso. Ahora, si es un demonio, si es el diablo,
no,
si es
más
Dios,
bien, el tema es cuando lo llevas eso a una historia
después,
muy joven.
Obvio, porque después uno, o sea, a mí se me hace difícil el tema de la fe porque hay tantas creencias distintas, con nombres distintos y verdades, digamos, totalitarias distintas en todas partes del mundo, que digo, hay una verdad en cada lado. Entonces,
claro.
Nada, qué sé yo, ¿desde qué lugar? Yo, como ponele, si fuera cristiano tengo la posta, cuando hay millones de hinduistas que creen en otra cosa o otra religión distinta. Y cada religión, no sé si todas, pero muchas, dicen que la posta es esa y que si no crees en eso te vas al infierno o al lugar que sea. Entonces digo, o hay varios infiernos, o
sí.
Es como muy muy complejo, y es entrar en un tema, pero digo, sin irnos un poco de todo esto, quería meter un poco a colación esto para mostrar que todos creo que tenemos, como decías vos, Edgar,
sí,
alguna historia en la familia, o algún conocido, o alguien, ¿no? Y está buenísimo que vos lo puedas haber plasmado en un libro,
claro, ¿no? Sí, tenía bastante miedo, ¿no? A la hora cuando la estaba escribiendo, porque no sabía
de qué, pero el miedo es de...
No sabía qué iba a pasar en realidad cuando se leyera, básicamente.
Sí.
Porque digo, hoy en día...
O de que te transformen en una especie de no sé, de pay, ¿viste? Algo
no,
así.
O que en realidad sí se ridiculice. Por eso lo tomé con bastante seriedad, y también el hecho de que había mucha biografía personal le daba una seriedad para mí,
claro,
una importancia, un plus de importancia. Ese era un temor, la recepción, sí, del texto.
Igual sería un buen yeite, ¿no? En el caso en el que se genere así algún tipo de satirización de la historia, ¿no? Ante el que hace eso, decirle, vos no sabés lo que te puede llegar a pasar. Y te vas, ¿no? Te pones la capucha y te vas. ¿O no? Y ahí se le cierra todo el upite, todo, ¿no? Claro, un temor. No debería estar solo ni en un ascensor.
Hay una cuestión que es que la digamos, si, ¿cómo es?
Se lo creen eso, Elvis, se lo creen.
Sí, sí.
¿De verdad?
La ¿cómo es? Ignorancia sobre estos temas hace que sea muy fácil, o sea, que uno diga, ah, pero es una joda, o es una boludez, otra cosa, como un exorcismo acá, como es Argentina, ¿no? Y este tipo de cosas, pero que muchas veces tienen que ver con la ignorancia y asociado íntimamente al miedo, ¿no? A decir, y por las dudas no me meto, y lo ridiculizo como para...
Y claro.
Ni pasarle cerca.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que a veces, yo no digo que está bueno hacer la experiencia como hizo acá el... compañero, ¿no?
La experiencia de participar de un...
Claro, o de ir y todo, pero sí me parece que es importante que si uno tiene una suerte de ignorancia sobre algún tema, que mínimamente respete si tiene que ver con la creencia de otro.
Y,
claro,
bueno, igual, ¿no? ya es el desafío de la humanidad, de alguna manera, ¿no? A lo largo de toda su historia.
Sí, sí.
O sea... entender que el respeto es algo que solamente sirve para sostener las posiciones de uno, pero nunca para emplearlo en referencia a los demás, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno.
Totalmente.
¿Y el libro para conseguirlo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Exacto. ¿Dónde? ¿A través de qué espacios?
Está bastante demonizado el libro porque, bueno, esto no lo tendría que estar diciendo, pero...
¿Por qué?
Galerna tiene la distribución, así que el libro está en muchas librerías, o
sí,
sea, en Jenny, en esas librerías más top, sí, digamos, están, bueno, pero
bien,
también está, sí, está,
digamos,
bueno,
que el libro lo tiene el diablo.
Sí, por eso digo que está un poco demonizado, pero bueno, circula bien, también lo tienen las otras librerías, con las que compartimos,
sí,
casi todos los proyectos de,
claro,
de editoriales y de escritura, como Santiago Arcos, como Abulafia Libros y El Gato Negro, El Gato Escaldado, en fin.
Perfecto, o sea que la gente, si lo quiere, lo puede conseguir, sí, en casi cualquier lado. Sí. ¿Hay alguna página web tuya, algún Facebook, algo que tengas ganas de difundir?
No, pero...
¿Para que se contacten con vos? No.
No tengo...
Y si alguien tiene alguna experiencia de este tipo y lo lee, ¿a vos te gustaría que se contacten con vos para que te cuenten? Digo, ¿cómo
sí,
generas? Porque
sí.
Me da la sensación de que es de ese tipo de libros que si cae en la mano correcta, puede llegar a generar algo.
Es más, pasó bastante de gente que... Sí, completamente de gente que se comunicó o que me dijo. La verdad que cuando lo leí me pasó esto y esto, que no tenía que ver con una experiencia puramente de lectura o cognoscitiva, intelectual, digamos, ¿no? Que tenía que ver con otro tipo de sensaciones. Me han escrito varias personas. Sí, en el Facebook es Nicolás Fierro Correa, y ahí...
Y ahí pueden, claro.
Sí, también me denunciaron al INADI.
¿Te denunciaron?
Sí.
¿Por qué?
Porque hay una escena de una violación, escena de la violación donde se inicia el mal, digamos, de alguna manera, de Santa Clara. Bueno, lo fui a leer en una presentación y se nota que alguna persona no sabía separar el límite, ¿no?, entre la ficción y la realidad. Y bueno, es una escena igual fuerte, como tantas otras pasan, ¿no? Y se ven en la tele, digo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se nota que no le gustó y... Primero en el Facebook de este ciclo me agredieron bastante ahí. Bueno, igual la gente del ciclo salió un poco a defender, que es el Club Atlético de Poetas, de Bernal. Y bueno, a los dos días yo me llamaron del INADI, que querían hacer una entrevista, en realidad muy serios, muy pragmáticos a la hora de trabajar. Me llamaron, fui, una charla muy cordial. Querían saber, en realidad, porque tienen que darle curso y
claro, sí,
a las denuncias, ¿no? O a, más que nada, a las llamadas de atención de las personas. Bueno, fue una buena experiencia igual,
¿sí?
Porque me di cuenta que nadie funciona y...
Claro.
Bueno, bien, digo, y que también hay gente que está al pedo, ¿no? Y que gasta su tiempo en una cosa así, sin chequear muy bien desde dónde está saliendo, porque
tenés que solucionar todo, sí, tenés que solucionar universal, no queda nada. Lamborghini,
sí.
Sade, no,
claro,
digo,
no
hay cosas que, bueno,
no,
en fin,
pero bueno,
tendrá su razón,
por suerte.
Bueno, pero ahí podés caer con la remera de Néstor Nauta, ¿no? Yo adopté esto. Cuando tengo que hacer algún trámite en lugares kirchneristas, me voy con la remera de Néstor Nauta y todo se me hace más simple. Cuando tengo que hacer un trámite en la ciudad, me voy bien chetón, ¿no? Con algo pro y se me hace mucho más simple. Cuando estoy caminando ahí por Puan, me pongo el morral y el pantalón grafa. Me adapto a estos tiempos. Cuando quiero tirotear minitas en las fiestas de la uva, voy así. No, me adapto. Hay que adaptarse, señores. Es así. Y es mucho más simple.
Sí.
Imagínate que caes y le decís, ¿no? Sí. No, pero a ver, para que tengo calor. Y ahí pelás la remera del club. Y ahí, uy, no, señor, usted discrimine como Dios manda, te dicen, ¿no? Y cosas por el estilo. Viste que hay gente que vive así.
Qué bueno.
Están del orto, pero bueno. Es como gente poseída en algún punto también, ¿eh? Ojo. Yo creo que los medios de comunicación pueden transformarte en eso.
Y es masivo. Pensá que el alcance es masivo y cuando un alcance de algo es masivo, es peligroso.
Yo lo creo absolutamente. Hay veces que hay gente que desde la posición de defender llega a de sostener su doctrina, su ideología, llega a un nivel de enfermedad que parecen ser personas brotadas, como también los que detestan tanto, ¿no?, que llegan a niveles de locura. Lo peor es toparte en situaciones como esa y no saber qué hacer. A mí me pasó hace algunas mañanas nada más, que encima estaba en un contexto que no daba ni a palos. Y era como una cosa así de locura. Y bueno, nada, lo primero que me dio a la mente fue eso, pues sí, tan del orto. Y me corrí un poco de esa situación. Son como gente posesionada por los medios, ¿no?
Totalmente. Bueno, Nicolás, la verdad, muchísimas gracias por la visita. De vuelta a su cubo, que está editado por Wuwei,
sí,
Narrativa, ¿no?
Sí, es una editorial. Wuwei tiene algunos otros títulos, algunos que en realidad son títulos todos bastante... son en géneros outsider, ¿no?, de los que hoy circulan, porque hoy es muy frecuente ir a la librería y encontrar cierta literatura, ¿no?
Sí.
marcan esos placeres veraniegos. Entonces, bueno, nada, esta editorial Way se encarga de los escritores que estamos más ahí.
En los márgenes.
Con experiencias distintas y, bueno, un catálogo muy recomendable.
Sí, bueno, ahí lo buscan y se lo llevan. Si no, ya dimos todas las coordenadas, ¿no? Que en la FLIA también, quizás.
También,
¿no?
sí, con Matías Rec, seguramente. Claro. Sí.
Bueno, ahora, el domingo ahora hay un especial que, como dijo Matías ayer, son FLIAs de emergencia. Y él dijo, todas las últimas FLIAs son todas de emergencia. Sí. Así que, dijo, en algún momento volverán las FLIAs comunes, ¿no?
Sí. Pautadas con
claro,
tiempo, ¿no?
Esta tiene que ver también con el intento de desalojo de un centro cultural ahí en Barracas.
Sí.
Y se va a estar haciendo este domingo a las 12 del mediodía.
Así que bueno, seguramente estará ahí su cubo, ¿no?
Sí, seguramente la editorial también esté ahí, así que compartimos el mismo espacio, son editoriales independientes, claro. Básicamente.
Bueno, gracias por haber venido.
No, por favor, gracias a ustedes por escuchar y bueno, nada, por mantener este espacio que es tan importante.
Lo mantenemos a fuerza de algo que ahora te vas a enterar qué es, así que saca la chequera.